Hola, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria.
Yo, Marcela de la Peña, y este es el programa 46 de Palomitas, en el que vamos a platicar de la película Children of Men y Fast Food Nation.
Además, vamos a comentar algunos de los correos que ustedes nos enviaron con respecto a la cinta de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno. Bueno, vamos a iniciar con Children of Men, o como se llamó en México, Los niños del hombre. Es una cinta del 2006 y es dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón.
La protagoniza Clive Owen y Julianne Moore. Es el año 2027 y los humanos llevan 18 años sin poder procrear. Un antiguo activista, Clive Owen, decide ayudarle a su exnovia, Julianne Moore, y trasladar a una joven embarazada a un santuario en el mar con el fin de que ella y su bebé sean puestos a salvo.
Esta es una cinta, obviamente por estar situada en el futuro, es una película de ciencia ficción. Sin embargo, es el tipo de ciencia ficción al que yo me siento un poco, el que me interesa un poco más, porque es un tipo de películas donde la ciencia ficción no son naves espaciales y láseres y cosas así, sino que simplemente te plantean una posible, un posible futuro, pero
cercano,
como
un futuro
en este
cercano.
Caso es un futuro cercano y te hace pensar mucho sobre la actualidad. Y ese, yo, en mi opinión, es el cine o las historias de ciencia ficción que más me interesan. Aquellas que me hacen plantearme cosas sobre el presente. Y bueno, como tú dices, es un futuro inmediato, es dentro de 20 años. Y eso hace que afecte más al espectador. Es decir, que lo que estés viendo lo relaciones más con tu vida. La película tiene unas secuencias que se las avienta el director de fotografía, Manuel Lubezki, con una sola toma, o al menos aparentemente es una sola toma.
Parece una sola toma, sí.
Estoy viendo una entrevista que le hicieron a los tres directores mexicanos que tuvieron películas importantes este año, y Guillermo del Toro bromeaba que Alfonso Cuarón no le ha querido revelar cómo filmaron estas secuencias. Y hay varias secuencias que son de este estilo. Por ejemplo, hay una que están adentro de un coche y los están persiguiendo, y la cámara se mueve para todos lados, pero dentro del coche. Y bueno, toda la secuencia de acción ocurre con una sola toma, y se me hace muy interesante. Hace que uno sienta que verdaderamente están en peligro, que uno se meta más a la pantalla, que se meta más como dentro de la película, y creo que fue muy efectiva. También yo creo que Cuarón hace un inicio fabuloso de la película. Me gustó mucho. En los primeros 3 minutos te da toda la información necesaria para que entiendas el resto de la película. Te explica que ya no hay niños, que ya desde hace 18 años no se ha podido procrear. Y te explica también que se vive en un ambiente de violencia y también un ambiente de apatía. Porque es un ambiente en el que ves la violencia, ves los tratos,
ya no hay como chispa por la vida, no
ves los tratos inhumanos y tú continúas viviendo. Sí. Tú eres de esos afortunados que sí pueden seguir viviendo sin ser lastimados, o sin que tus derechos sean aplastados, y no te importa el que los demás estén mal, ¿no? Tú, Marcela, ¿qué piensas de esta película?
Bueno, pues a mí me parece que es una película con un tema muy triste y deprimente, ¿no? Sin embargo, plantea como una esperanza al final. El mundo que plantea Cuarón, como ya dijiste tú, es creíble y te alcanza a relacionar con el presente, yo creo, muy bien. Me parece que es una película muy bien hecha y me gustó mucho, no sé si es la dirección de arte, pero es como todos los elementos que están ahí para apoyar una escena.
O sea, todo lo que están viendo en el fondo, ¿no?
Sí, como todos los artefactos, todas las pinturas, todos los colores, todo eso que apoya una escena, eso me gustó mucho.
Sí, digo, algo de los colores tal vez lo deciden junto con el director de fotografía.
Bueno, eso me gustó mucho. La actuación de Clive Owen me pareció muy buena, sobre todo esa indiferencia de la que mencionabas tú también en el inicio de la película. Eso se me hace que lo hizo muy, muy bien. Yo también creo que esta película te deja pensando mucho, y bueno, También a mí me pasó, y esto yo no lo ubico mucho en las películas, es que ves la toma esa muy larga que hicieron, que es muy buena, y sí está sorprendente, pues, porque no ves corte, ¿no? Y yo no ubico eso en las películas, y aquí lo ubiqué muy bien.
Yo siento que en algún momento que es digitalmente, hicieron que pareciera una sola toma, porque hay un momento donde hay unas manchas de sangre en la lente de la cámara, y después ya no están, entonces...
A lo mejor, pero bueno... Parece una sola toma y está impresionante.
Técnicamente yo creo que es un gran logro. Sí, a mí me interesó mucho, me interesó porque son humanos, no hay... es inmediato el problema y hay muchos detallitos que enriquecen mucho a la película.
Los personajes secundarios son... A mí me parece que le dan como mucha riqueza.
Por ejemplo, Michael Caine en un papel no muy grande... un amigo de Clive Owen, un hipitón ya viejo, y tiene una escena muy conmovedora con su esposa, y bueno, es una película que sí puede dejar a uno un poco triste, y sin embargo también lo hace son de las películas que te hacen pensar y son útiles en ese sentido. ¿Qué pensaste, por ejemplo, de la actuación de del personaje Key, que es Claire Hope Ashton?
Me gustó porque era como muy, una chava muy tranquila y muy clara con lo que quería, pero no se dejaba, digamos, ¿no? Y sabía que podía confiar en pocas personas, era un mundo como que toda la gente está matando, traicionando, no sé, como su situación era difícil y sentí que me gustó mucho su actuación. Y otra cosa que iba a decir es que Julianne Moore debió de haber tenido un... No sé, te venden como que la película es Clive Owen y Julianne Moore y en realidad ella sale mucho, muy poco.
Bueno, pero yo creo que esto es parte de lo importante, de lo interesante de la película, que no sabes para dónde va. No es una película comercial, no es una película típica de Hollywood, entonces no tienes idea de lo que les va a ocurrir a cada uno de los personajes. No está muy claro y eso hace que estés más... metido en ella, más preocupado por los personajes.
Y bueno, más preocupado porque en todas las secuencias es como persecución, escondites y es en dónde vas a confiar, en quién vas a confiar, la gente que está alrededor de ti que te tiene que ayudar. Hay unas escenas muy feas donde, bueno, se sitúa en Inglaterra y no dejan entrar inmigrantes. Entonces están sacando toda la gente que no es inglesa y las ponen como en jaulas.
Sí, digo, es un comentario ahí ya más bien siento en cuanto a Estados Unidos y a lo mejor Europa en general sobre el trato a los inmigrantes.
Está muy gráfico, está muy feo.
Inmigrantes legales e ilegales. Sí. Y bueno... Nada más para cerrar con mis comentarios, la cinta, como dijo Marcela, es básicamente una película de acción. Y mi único como pero es que me hubiera gustado haber visto más sobre como la situación política, sobre la vida diaria de estas personas. Como que es un mundo tan interesante el que crea Cuarón que me hubiera gustado conocer un poquito más. Y básicamente es este viaje de llevar a esta muchacha a un lugar seguro, ¿verdad?
Claro.
Y como habíamos comentado a principio de este año, lo que yo voy a hacer ahora cuando hable de alguna película es recomendarles otras cintas, tres cintas que son afines a esta película de alguna u otra forma. Y bueno, a lo mejor estas ustedes ya las han visto si les gusta la ciencia ficción, pero pienso en Brasil, una película de Terry Gilliam, donde es más o menos, también es Inglaterra y también es un futuro bastante incierto, pero es más bien cómica. Es un humor negro. Y está la película Blade Runner de Ridley Scott. Y la película Minority Report de Steven Spielberg. Y todas son situadas en el futuro. Y son visiones un poquito incómodas, pero también muy interesantes. Bueno, Marcela, para Children of Men, ¿cuántas palomitas?
Yo le voy a dar 4 palomitas.
Yo también. Yo también le doy 4 palomitas a Children of Men.
Muy bien.
Bueno, tenemos, si tienen ustedes algún comentario sobre Children of Men, escríbanos a nuestro correo.
Es palomitasconsal@gmail.com.
Ajá, o visiten nuestra nueva página palomitasconsal.com y les vamos a dar otra razón para que visiten palomitasconsal.com. Hemos regresado a las encuestas y tenemos una nueva encuesta que dice lo siguiente. De estos 3, prefiero el trabajo de... Y están los siguientes directores: Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro. Entonces, vayan ustedes a palomitasconsal.com y voten por el director cuyo trabajo prefieren. Puse así en lugar de creo que este es el mejor director, porque no es lo mismo.
No, los tres son buenos directores. Sí. Simplemente te gusta más el trabajo de uno o de otro.
Exacto, o con cuáles películas te identificas un poco más, no sé. Entonces, está planteada así la pregunta. ¿Prefiero el trabajo de? Entonces, bueno, los invitamos por ahí a que visite el blog y también a que, si ustedes quieren apoyarnos en Palomitas, si el podcast les gusta, tenemos en palomitasconsal.com un botoncito de PayPal y ustedes pueden dar clic ahí y pueden dar un donativo. Puede ser un donativo chiquito, grandote, lo que ustedes quieran. Si ustedes dicen, bueno, este podcast me gusta, estoy descargándolo y me gustaría de repente así como ser...
apoyar a que se siga así.
Padrino, ¿no?, del podcast, madrina del podcast. Entonces, bueno, su cooperación es muy bien recibida.
Y muy agradecida.
Exacto. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Es la hora de las noticias en Radio Cine.
Es mi trabajo y me gusta, pero la imagen que das es horrorosa. ¿Y de dónde? Estoy, señor Pomares.
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro.
En el equipo B, que normalmente hablamos de cine americano.
Los estrenos, críticas, cortos, libros, festivales, entrevistas. El cine se escucha las 24 horas del día en radiocine.org.
Ahora vamos a platicar de la película Fast Food Nation, que es una película del 2006, dirigida por Richard Linklater.
El guion es de Richard Linklater y también de Eric Schlosser, y la película está basada en un libro de no ficción de este último guionista. La protagoniza Greg Kinnear, Wilmer Valderrama, Catalina Sandino Moreno, Ana Claudia Talancón y Ashley Johnson, entre otros.
Son miles, sí.
No miles, pero...
Bueno, son muchos artistas muy famosos.
Son, sí, decenas, digamos, de actores bastante reconocidos y unos no tanto. Esta es una cinta que examina los riesgos sanitarios de la industria de la comida rápida, así como sus consecuencias sociales. En esta película conocemos a los ejecutivos de una cadena de hamburguesas, a los adolescentes que trabajan en los locales y a los mexicanos ilegales que hacen las labores más pesadas en la empacadora de carne. Linklater es un director, normalmente hace cine independiente, aunque ha hecho algunas películas para Hollywood, pero a mí sus películas que más me gustan son Before Sunrise y Before Sunset.
Sí.
Y tiene mucha facilidad para escribir diálogo que sea creíble, que sí creas que las personas están teniendo esa conversación en realidad. Él escribe como la gente habla, o al menos así da la impresión, y creo que es uno de sus puntos fuertes, el guión.
Sí.
¿Tú, Marcela, qué opinas de Fast Food Nation?
Esta película me pareció bien pesada de ver, sobre todo la parte de los mexicanos, donde presenta esta historia. Mi problema, obviamente, no es la película, sino todo lo que está hablando y todo lo que me hizo pensar en la película, que, bueno, pues ni modo, lo desató la película, ¿no? No estoy criticando a la película de cómo lo hizo, sino lo que me hizo sentir la película.
Sí, bueno, la película está, como
digo, la película está muy bien hecha, pero...
Está basada en un libro de investigación, un libro de no ficción.
Sí.
Y cuando uno, y más que somos mexicanos, ve la vida tan difícil que tienen algunos de nuestros compatriotas en los Estados Unidos y en otros países donde están de manera ilegal,
te lastima, ¿no?
Pues sí.
Hay escenas donde se va presentando la realidad de manera muy creíble, pero te va reflejando las opciones que tienen, lo que tienen que aguantar, digamos, y lo que tienen que hacer para tener un trabajo, y se entiende perfectamente bien por qué tienes un trabajo así, y no estoy diciendo que esté mal, simplemente hay cosas que no deberían pasar, pues, y eso me causó mucho conflicto al ver la película. Sin embargo, la actuación de Catalina Sandino Moreno me pareció muy muy buena. Ella es colombiana y lo hace muy bien como mexicana.
Sí.
¿Qué
te parecieron los otros?
La de Ana Claudia Talacón no me gustó tanto porque se me hizo un poquito como novela.
Sí, yo también sentí que le echó de repente unos párrafos medio novelescos.
Sí, que a lo mejor, bueno, así va y todo, ¿no? Pero sí se sentía un poquito como novela y eso es lo único que no me...
Y Wilmer Valderrama, en mi opinión, el español no lo domina igual que una persona que ha vivido casi 30 años de su vida o 25 años de su vida en México.
¿no?
No sé, yo sentía como que no tenía la soltura que las actrices. Que, por ejemplo, Ana Claudia Talancón es mexicana y Sandino Moreno es colombiana.
A mí no me causó conflicto, ¿no? Eso. De repente...
¿Te sonaba como mexicano?
No.
Pero eso es lo que te digo.
No. Sí,
por ejemplo, razón. Catalina Sandino Moreno, que es colombiana, sonaba. Ella hizo un acento de mexicana, claro, y usaba
nunca
las...
Nunca la relacionabas como no, con colombiana.
Sí, exacto. Ajá. Ajá, nunca dio esa nota no falsa. Y Valderrama, que en realidad es venezolano, ajá, norteamericano venezolano, ajá, sí, de repente me daba la impresión de este no es mexicano. Pues sí, me sacaba un poquito en ese sentido.
Bueno, pues esta película es un montón de historias, como ajá, tú ibas platicando, de gente que tiene que ver... De una u otra manera con la industria de la...
De las hamburguesas.
De las hamburguesas, ¿no? Específicamente la producción de la carne.
Ajá.
Y yo esperaba una escena en la que todos los personajes se unían y no pasó. No sé...
¿Y eso te gustó o no te gustó?
No sé si me gustó o no me gustó.
Nomás te fue como nuevo.
Sí, me extrañó porque sí estaba como esperando eso. No me pareció mal, pero en un momento sí dije, ¿qué pasó? Pues nunca se juntaron, ¿no?
Fíjate que a mí sí me gustó mucho eso, porque a diferencia de películas como Crash o incluso Amores Perros, que un choque trae a todas estas personas, que aunque no se juntan tanto como en dialogar, como que la vida les va afectando así. Sí. Y acá es más bien, te muestra los distintos actores sociales, o ¿cómo les llamas tú?
Sí.
De esto, que es la industria de la comida rápida.
Sí.
Y nunca... Pero también eso es un poquito triste, cómo hay como distintos niveles sociales y económicos, sí, y cómo la gente, los empresarios exitosos, nunca en realidad se están preocupando por los empleados que claro, son los que están trabajando.
Claro.
Y sobre todo en las actividades tan pesadas como les tocaba, ¿no? Limpiar todos los pisos llenos de sangre y todo
sí,
eso.
Sí.
Bueno, y lo que sí, nada más una recomendación, si son vegetarianos, absténgase de ver esta película.
Y si no son, se van a hacer por un ratito.
Sí, es que sí, está... sí, sí.
Te enseñan todo. Bueno, yo siento que esta película, para el director, nos presenta que es una toma de postura de su parte, ¿no? Creo que nos presenta una realidad y nos deja la opción precisamente a decidir qué quieres hacer en este aspecto, ¿no? Y sí, es una crítica social, es una...
Es como mostrarlo, como esto es lo que está pasando.
Esto es lo que está
pasando,
tú decides
qué quieres hacer.
Exacto, no te está diciendo que hagas, ni mucho menos, no tiene un mensaje moral ni nada. Nada más te está diciendo, esto es lo que está pasando, tú decides, digamos, si lo apoyas o no.
Sí,
¿no?
Sí, yo siento que uno de los personajes más fuertes en ese sentido es el personaje de Amber, interpretado por Ashley Johnson. Uh-huh. Que es una muchachita que está en preparatoria, sí, en una ciudad pequeña, uh-huh, que tal vez tiene pocas oportunidades en su vida si decide seguir como los pasos de su mamá, ¿no? O pocas oportunidades en el sentido de...
De salir del pueblo.
De salir del pueblo. Uh-huh. Y está trabajando en ese Mickey's, que es el equivalente al McDonald's o al Burger King.
Uh-huh.
Y ella, en ella se ve como, yo puedo decidir no trabajar aquí, ¿verdad?
Sí. Y esa es mi postura, ¿no?
Sí, y hay una escena interesante donde se ven las vacas y se ve que las vacas, cuando pueden escapar, no escapan.
Ah, sí, pero...
Bueno,
se
pero...
Se nota que nunca habían visto unas vacas esos actores.
Bueno, espérame, pero quiero decir que ahí está el punto del director, de Richard Linklater.
Uh-huh.
El punto es,
las
nosotros
vacas no van a hacer nada.
Somos vacas, o sea, tú eres como las vacas, no te vas, no te mueves, no haces nada... Aún teniendo toda esta información, más o menos creo que es el punto.
Sí.
Y como les comenté, los diálogos es la parte fuerte de esta película.
Uh-huh.
En especial hay dos actuaciones pequeñas, de Bruce Willis una y de Ethan Hawke otra.
Sí.
Y los diálogos, lo que platican estos dos personajes, me gustó mucho, se me hizo muy interesante. Bruce Willis habla de la situación de una manera como cínica, práctica... De decir,
pero real, o sea, esto es lo que
estos
pasando.
Mexicanos están aquí porque en su país ganan $4 al día.
No,
y,
a la semana.
A la semana, y acá vienen.
Y les pagan 10 la hora.
Y les pagan 10 la hora,
uh-huh,
y entonces salen con $80 cada día, y
sí,
tú dime, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué están aquí? Y muchas cosas así. Ethan Hawke es el tío de esta adolescente Amber, y está intentando animarla No te vayas a embarazar muy jovencita, no te vayas a quedar en este pueblo. Tú puedes hacer cosas más interesantes que trabajar en un
Estudia Mickey's. Lo que le está diciendo y abre como tus opciones.
Sí, y eso me gustó mucho. Sí. Cintas que recomiendo en base a esta, que me recordaron. Uh-huh. Una ya le he mencionado aquí algunas veces, El Norte, una película de Gregory Nava, uh-huh, sobre unos guatemaltecos que cruzan a, bueno, primero México y luego a Estados Unidos para trabajar ahí de manera ilegal. Uh-huh. Otra es María Llena Eres de Gracia, donde pueden ver ustedes a Catalina Sandino Moreno trabajando, bueno, interpretando a una joven también con pocas oportunidades, uh-huh, que decide trabajar como mula, es decir, dentro de su cuerpo llevar cocaína de Colombia a los Estados Unidos.
Uh-huh. Sí, y otra manera de emigrar.
Exacto. Y una tercera es el documental de Morgan Spurlock, Super Size Me, es un cuate que a lo mejor ya han oído de él. Durante 30 días no hizo más que comer en McDonald's. Y las consecuencias de ello.
Salud que tuvo. Sí. Ahí sí está, bueno, tremendo.
¿Palomitas a esta película?
Esta película con todo y todo, y todo y todo, uh-huh, no me gustó.
¿Y entonces?
Le voy a dar 2 palomitas.
¿Dos palomitas?
Sí.
Bueno, yo me gustó bastante, yo le voy a dar 4 palomitas.
Tómela.
Se me hizo bien hecha.
Está muy bien hecha, pero uh-huh, a mí me causó demasiado conflicto.
Ahora vamos a comentar los correos que ustedes nos enviaron con respecto a la película El Laberinto del Fauno. Uh-huh. Primero tenemos a Héctor Coronado del Distrito Federal y nos dice lo siguiente. Ah, bueno, antes de eso quiero advertir, no vamos a revelar cosas fundamentales de la película, pero sí vamos a comentar algo más o menos, a más detalle que lo que se platicó en el podcast. Entonces, si no han visto El Laberinto del Fauno y no quieren que se les arruine nada, a lo mejor yo aquí le pondría pausa al podcast. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, continuamos con lo que dice Héctor. Él dice, a mí me gustó mucho esta película. Creo que la ambigüedad con la que muchos se quedan queda resuelta en la narración cuando uno se percata de que mucho de lo que ocurre a la niña en el mundo de la Guerra Civil Española no hubiera sido posible sin la ayuda del Fauno, como lo del gis mágico. Es decir, aquí Héctor, digo, era un correo más largo que corté, pero él hablaba sobre que hay un debate cuando uno sale de la película, uh-huh, de la niña se imaginaba que existía el Fauno y todo ese mundo, o sí existía el Fauno en realidad. Uh-huh. Él dice que el Fauno sí existía, uh-huh, porque, por ejemplo, está ese gis mágico que sí, el Fauno le da y que después la gente del mundo real, digamos, también, uh-huh, lo puede ver.
Sí.
Pero tenemos la contraparte.
Sí, Norberto de Baja California nos dice, cuando la niña le dice al ama de llaves del Fauno, el ama de llaves le dice que sí creía en ellos, pero que tenga cuidado porque no son de fiar. Desde ese momento, el Fauno cambia su actitud con la niña.
Sí, o sea, la niña le comenta al ama de llaves, sí, a Mercedes, ¿tú crees en los Faunos? Y ella le dice, pero no te fíes de ellos.
En las hadas, ¿no?
Ajá, en los Faunos.
Ah, sí.
Y a partir de ese momento, el Fauno ya no se porta tan amable con la niña.
No me había dado cuenta.
Eso sí es cierto.
No me había fijado.
Entonces, lo que yo, en mi opinión, Del Toro busca dejarnos con esa duda.
Sí,
¿no?
A lo mejor sí.
Bueno, Luis Ramírez de Morelia, él estuvo en la premier de El Laberinto del Fauno.
¡Ay, qué suerte!
En la ciudad de Morelia, en el Festival de Cine, y en esa premier estuvo Guillermo del Toro, uh-huh, y nos dice sobre el Fauno, la criatura. A mí, en lo personal, tampoco me gustó la forma en que lo hicieron. Parece de repente como un árbol. Uh-huh. Sin embargo, del Toro dice que lo hizo así porque él así se lo imaginaba de chiquito cuando le contaba historia a su abuelita sobre el Fauno. Y entonces, como que él relacionaba que podría salir un Fauno del closet. Le da mucho énfasis a las patas porque del Toro veía, en su imaginación, cómo primero iba saliendo una patita del closet. Mm. Comenta también, El Hombre Pálido me gustó muchísimo. Del Toro dice que se inspiró en Saturno para crear a este personaje porque él se comía a sus hijos.
Mira. Bueno,
pues muchas gracias, Luis,
sí, qué interesante,
por toda esta información.
Ana de Lara de Los Ángeles nos comenta sobre lo que dijo Marcela, que le faltaba luz. Sí, se me hizo súper obscura, pero bueno, lo ameritaba, aunque pienso que quizá debió hacer diferencia de color en cuanto a la fantasía y la realidad. Estoy del lado de Lino en cuanto a la monarquía contra el fascismo. Ni uno ni lo otro, ni aunque sea monarquía de fantasía.
Okay. Sí, yo comentaba que a mí me parecía, sí, un poquito como, pues sí, el fascismo, pero la niña va a ser princesa, claro, y los príncipes se vuelven reyes, o claro, las princesas se vuelven reinas, uh-huh, sin que haya habido una elección del pueblo, ¿no? También es una especie
no,
de...
No, pues es otro sistema.
Sí. Nomás. Bueno, y finalmente de Vancouver nos escribe Mario Delgado. Esto ya no tiene que ver con el laberinto del fauno, más bien tiene que ver con la sección Cultivándonos. Él dice, sugerencia, en la sección Cultivándonos, ayúdense de sus podcast escuchas para hacerlo más interactivo. De otro modo, ¿qué tal si las películas de los directores que eligieran nadie las ha visto?
Cierto.
Bueno, lo que vamos a hacer es comentarles qué películas vamos a reseñar dentro de Cultivándonos, al menos una semana antes para que ustedes puedan rentar o comprar las películas y
o
verlas.
O nada más leer una reseña de estas películas.
O buscarlas en internet, uh-huh, etcétera. Y ya tenemos la siguiente semana, vamos a tener el tema, esta nueva sección Cultivándonos, uh-huh, y ya están escogidas las películas. Normalmente dijimos que iban a ser dos películas de algún director cuyo trabajo conociéramos muy poco, uh-huh, pero en este caso vamos a platicar de seis películas porque...
Bueno, pero no son tan largas.
Porque sí, necesitamos platicar de todas juntas.
Uh-huh. Y es más bien un proyecto de películas.
Sí, es un proyecto de cine documental muy interesante, uh-huh, que es conocido como la serie Up. Y les voy a platicar rápidamente qué consiste. En 1964 filmaron a 14 niños de 7 años en Inglaterra y los entrevistaron, les preguntaron sobre la vida, sobre...
Que querían ser de grandes. Ajá.
Sí, uh-huh, muchas cosas y metas y demás. Uh-huh. Y luego, 7 años después, a los 14, los volvieron a filmar, uh-huh, volvieron a hacer las preguntas y veíamos si habían logrado algunas de las metas que se habían propuesto.
O qué nuevas metas tenían.
Exacto. Y así cada 7 años los empezaron a visitar, a los 21, a los 28, a los 35, a los 42. Uh-huh. Y hasta aquí nos vamos a platicar nosotros porque es una colección de DVDs que llega hasta los 42. Sin embargo, en cines el año pasado salió la película
49
Up, donde se les entrevista a la edad de los 49 años. Ajá. Entonces, el director de la mayoría de estos documentales es Michael Apted. Entonces, si ustedes quieren buscarlo y quieren ver estas películas antes de que nosotros platiquemos sobre ellas,
vale la pena.
Vale la pena. Y bueno, este es nuestro episodio.
Esperamos sus correos con sus comentarios a nuestro correo electrónico, que es palomitasconsal@gmail.com.
Y recuerden, vayan a votar en la encuesta a nuestro nuevo espacio, palomitasconsal.com. Que estén muy bien.
Dirigida por Richard Linklater.
¿Otra vez dirigida?
Dirigida por Richard Linklater.
Linklater.
Dirigida por...
No, haz una pausita para yo poder editar.
Dirigida por Linklater.
Por Richard Linklater.
¿Qué dije yo?
Nomás el apellido.
Víctor.
No.
Dirigida por Richard Linklater.
Sí, el guión es de Richard Linklater...
Tómela.